tenemos un colega, un querido compañero de trabajo que está allí. Carlos Ares, ¿me estás escuchando? Eduardo Anguita te saluda.
Sí, Eduardo, acá estoy en Moscú. Un día también soleado, pero con más calor, 23 grados. Después de algunas semanas de frío, pero ahora mejoró el tiempo. Hoy hay sol, es un domingo pleno de sol en Moscú, en el centro de Moscú. Debe haber fácil 4 millones de turistas entre la gente que vino al Mundial y los habituales y el verano y todo. Es una multitud recorriendo los alrededores del Kremlin y la Plaza Roja y demás.
En un ratito nomás te voy a preguntar sobre Moscú, sobre la situación social. ¿Qué ves vos en esta Rusia que hace 26 años se desplomaba con la Unión Soviética, con un presidente como Boris Yeltsin que no acertaba más que a la botella de vodka, según dicen los propios rusos, y sin embargo ahora uno ve las fotos, no solamente del Mundial, sino de algunas ciudades, y ve una clase media probablemente más consumista de lo que son los países occidentales, en ese país que hasta 1991 el consumo estaba limitado a las políticas de Estado. Pero antes de hablar de este fenómeno social y político tan interesante, Carlos, vamos a el trago amargo para la Argentina. Apenas 1-1 con Islandia, te escucho.
Sí, mira, son climas diferentes, el de la Argentina y el de Moscú, no solo por el frío, el clima ambiental, sino por la forma en que se viven las cosas, ¿no? Me imagino que para allá debe haber sido más decepción que acá, porque acá los que vimos el partido, los que estábamos en la cancha, los que estábamos ahí, vimos la dificultad que presentaba un equipo como Islandia. Un equipo que, como se dice en el fútbol, estacionó los dos micros atrás, no solo los estacionó, los autobuses frente al arco, sino que además los autobuses se movían, eran fuertes, eran difíciles, eran complicados, se jugaron el partido de su vida. Y no se dio el resultado, porque si la pelota del penal hubiera entrado, si Messi convertía ese penal, ahora estaríamos hablando de otra cosa, diciendo qué difíciles son los islandeses, pero qué bien que le ganamos. Entonces el resultado en el fútbol siempre determina la opinión, y la opinión de los hinchas acá fue comprender las dificultades que tuvo el equipo, aceptar también que el equipo no jugó bien, que no resolvió el problema. Yo lo presentaba del siguiente modo: acá en los mundiales te encontrás con equipos con los que no jugás habitualmente, y en particular con escuelas de fútbol diferentes. La escuela de fútbol de Islandia, propia de ese territorio donde siempre se frío todo el año, donde tiene otras características físicas, culturales y demás, y no tienen historia, ellos desarrollaron un juego que consiste en tirar la pelota arriba, porque son altos, porque son fuertes, y después tratar de bajarla y aprovechar la segunda jugada. La segunda jugada significa que tiras un pelotazo desde el fondo, un grandote va a cabecear con los defensores contrarios, trata de bajarla y después ahí llegan 4 o 5 corriendo y tratando de tocar la pelota esa que quedó rebotando, aprovechando el error de la defensa rival. Así fue el gol de Islandia, de alguna manera, y así fueron los ataques de Islandia. Frente a eso, después se retrasaban mucho. En el segundo tiempo yo llegué a contar 2 veces que los 11 jugadores de Islandia estaban en el área grande. Con lo cual te da una idea, nunca había visto eso. 11 jugadores metidos en su propia área.
Ahora, Carlos, déjame poner las cosas en su lugar. Vos decís, no tienen historia, obviamente sí, en lo futbolístico, ¿no? El primer mundial de un país insular que no llega al medio millón de habitantes, que tiene un dentista director técnico, que el arquero se ufanaba, no sé si con humildad o con la felicidad que le produce atajarle un penal a Messi, de haberse estudiado todos los videos de Messi y de adivinar. ¿Cuánto de cierto puede haber en que Sampaoli quizás no, todo esto que vos describís, no lo haya tenido suficientemente en cuenta, pensando que la iniciativa iba a ser Argentina y que la que iba a imponer el juego era Argentina, y no, como vos decís, describiendo Islandia? Islandia trabó de algún modo un partido que iba a ser fútbol, y sin embargo fue este partido, como vos decís, de ómnibus.
Claro, bueno, ahí está lo que me faltaba de la explicación. Son 2 escuelas de fútbol. Cuando te encontrás en el Mundial con una escuela de fútbol diferente, vos tenés que estudiar para rendir el examen. Y los islandeses estudiaron la escuela del fútbol argentino, al seleccionado argentino, vieron que cuánto se le dificulta últimamente entrar cuando lo esperan, cuando le traban los caminos, cuando no puede resolver los Messi, cuando lo encierran a Messi. Y entonces estudiaron, se preguntaron, ¿qué hacemos? Estudiaron y tuvieron una respuesta. cuando tenía que estudiar Argentina, cómo resolver el problema que le iba a plantear la escuela islandesa, se ve que leyeron otro libro, otra biblioteca. Pensaron, si nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, esto no van a resistir porque no tienen condiciones. Y ahí se equivocaron, porque la resistencia fue tan bien planificada que a un jugador islandés le sucedía otro y otro, y no te encontrabas nunca el hueco disponible, salvo en el segundo tiempo cuando Argentina apretó un poco más. Para resolver eso tenías que darle velocidad al juego, y la velocidad al juego no se da con dos centrales como Mascherano y Biglia. Uno bastaba, ¿para qué poner dos? Ahí tenías que poner un jugador de toque rápido, tipo Lo Celso, si querés, se te lesionó Lanzini. Pero tener otro jugador que salga rápido, que se asocie con Messi, que tenga la facilidad del toque creativo arriba, porque con un solo creador como Messi no te alcanza. Por otro lado, lo que pensaba Sampaoli, la desbordó por la punta, armó dos sociedades, una hacia la derecha con Messi, con Mesa y Salvio, y una en la izquierda con Tagliafico y Di María. Bueno, ninguna de las dos funcionó. ¿Por qué razón no funcionaron? Porque los laterales no fueron decididamente al ataque, porque Salvio no fue ni defensor, ni desbordó solo dos veces en el primer tiempo. Y por otro lado, Mesa se estacionó mucho en la derecha, y a Di María, cuando iniciaba las diagonales, lo cerraban también dos o tres islandeses. En esas situaciones, a un Agüero tirándose atrás, era muy complicado entrarle, muy complicado. Rebote, siempre había una última pierna, un rebote más. Y aún así, Messi tuvo un par de oportunidades, una que pasó junto al palo, pegadito al palo. Que en el Barcelona esas entran y acá entran junto al palo, pero adentro, y acá pasó junto al palo, pero por el lado de afuera.
Carlos,
esas son las circunstancias de un partido también.
Te quiero aprovechar, vos sabés que yo te tengo, además de respeto personal, tengo un gran aprecio por este trabajo que vos hacías en televisión, de entrevistar gente de la cultura. Así que en un minutito nomás quiero hablar con vos de tu percepción del clima cultural y social de Moscú. Estuviste en Sochi, ¿qué percibís de Rusia? Pero antes, un poquito más de fútbol. Ganó Croacia 2-0, el jueves próximo Argentina-Croacia. También son altos, también son fuertes, pero juegan al fútbol.
Pero juegan mejor. Sí. El hecho de que jueguen mejor da la posibilidad de que jueguen un poco más abiertos, que intenten ganar el partido. Pero ¿qué pasa ahora? Que el Croacia ganó y Argentina es la que está obligada a ganar. Cuando Argentina está obligada a ganar, se le complica porque los rivales son astutos y dicen, están ellos obligados a ganar. Esperemos, tratemos de defender bien y aprovechemos los espacios que van a dejar. Como Argentina tiene problemas en el retroceso para defender, van a tener esos espacios. Así que es otro problema para Argentina. Ahora está, tiene que ganarle a Croacia, porque si no, empezás a peligrar la clasificación. Así que, bueno, esa es la dificultad. Vamos a ver qué pasa también con Islandia y con Nigeria, porque si Islandia se recupera físicamente y vuelve a tener la capacidad física, insisto, y la fortaleza que tuvo contra Argentina, también se le va a complicar a Nigeria, veremos.
Carlos, bueno, para los que les gusta el fútbol, hoy los que están en Buenos Aires y festejan el Día del Padre tienen para entretenerse, Alemania, Brasil, dos de los colosos que aspiran al título, por lo menos al llegar a la final, hoy para los que pueden hacer la picada, un plato de fideos, un asado. Pero me interesa la Rusia que estás viendo, vos que viviste en España en años donde Rusia era uno de los países, posiblemente el centro de ese conglomerado llamado Unión Soviética. ¿Qué ves ahora, qué percibís en esta Rusia consumista, occidentalizada, pero que al mismo tiempo recupera algo de lo que fue el Imperio Ruso?
¿Cómo?
Si digo, esta Rusia recupera algo de lo que fue el Imperio Ruso, en vez de Pedro el Grande tienen un Vladimir Putin que se ha convertido en una figura internacional, pero además un hombre que gana elecciones y es el padre, el padrecito de la Rusia, como hablaba Tolstoy.
Claro, y además un ex agente de la KGB, ¿no?
Así es.
Es un tipo que tiene el control del pasado y del futuro y del presente en este momento. Sabe la historia de todos porque era agente de los servicios de inteligencia y tiene el control del poder. Me parece que todo eso suma para que el tipo sea indiscutible. Por otro lado, bueno, sería atrevido de mi parte venir 3-4 días y hacer una observación política tan profunda, pero yo lo que veo es una mirada de lo que veo. Para mí veo, primero, que estamos en el conurbano. En el conurbano quiere decir a 45 minutos de subte del del Kremlin, y el conurbano ves el conurbano soviético. Es una impresionante cantidad de edificios, todos iguales, sin balcones, un Lugano y dos a lo bestia,
sí,
que se continúan unos a otros, que vos decís, ¿cómo se puede vivir así? Y por otro lado decís, pero claro, esto es mejor que vivir en una villa, claro, pero es una situación de vida que uno la debe comprender en función del invierno que tienen, que es tan duro y tan prolongado, viven adentro en esos departamentitos soviéticos, con un supermercado abajo que le han agregado, y el consumo aparece abajo, al pie de los edificios, con negocios, supermercados y shoppings, un shopping cada 20 edificios, 30 edificios un shopping, y el auto, porque este es el otro objeto destacado, un auto de buena marca, de buena calidad, bastantes nuevos, con mucho tránsito, y autopistas al ras, autopistas, calle de tres carriles que tenés que cruzar, y eso es el conurbano. Y en lo que tenés al centro de Moscú, ves el Moscú turístico, el Moscú del Kremlin, de la Plaza Roja, además, lleno de turistas, las grandes galerías comerciales que están ahí, las históricas de la época de Napoleón, que están ahí, que ahora están llenas de las mejores marcas del mundo y de un lujo increíble. Esas galerías comerciales, no puedes creer lo que son 50 veces la Galería Pacífico. Entonces, esto una mezcla de sentimientos, ¿no? Del pasado soviético se nota en la vida cotidiana, en el subte, en las caras, en la gente, y en los jóvenes hablo de la gente mayor, y en los jóvenes que tienen el aspecto de cualquier ciudad occidental, ¿no? Hay jóvenes acá que los podrías ver en, no sé, en París, en Madrid, en Nueva York, en cualquier ciudad occidental, y viviendo su vida, conectándose con el mundo a través de las pantallas. Vas en el subte y la mitad de la gente o más está siempre mirando la pantalla de su teléfono, como en cualquier ciudad del mundo actualmente. Es decir que es notable ver eso sin juzgar, sin opinar, es decir, mirar simplemente. La observación es muy, por momentos divertida, porque te encontrás con señales del pasado, porque obviamente fueron tantos años que el formateo soviético permanece, y por otro lado la necesidad de convertirse, de ser reconocidos como uno más, y en particular en la época del Mundial, porque esto obviamente fue ilustrado. Hablamos con un ruso que vive acá, que habla español, y nos decía, bueno, le decíamos, qué bien el tema de la seguridad, da la sensación de que, no, dice, da la sensación porque estamos en el Mundial. Esto ha sido reforzado de manera notable, la seguridad, para que Putin está haciendo su presentación en sociedad mundial. Esto, este mundial se ha pagado mucho dinero, los estadios son increíbles, sí, se han remodelado, toda la ciudad, todo Moscú está ordenada para que cualquiera que llegue sienta que esto funciona, que es perfecto, que es eficaz, que está limpio, impecable, lustrado, brillante. Bueno, como pasa en los mundiales generalmente, ¿no? Querés dar tu mejor cara y Moscú la está dando. Por lo menos en Moscú, no fui a las otras sedes todavía.
Carlos Ares, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre la voz de un cronista templado ayuda no solamente a entender el fútbol ya en un momento difícil para nuestra selección, pero también para entender este fenómeno social de estar a ¿cuánto? ¿15.000 kilómetros estás, Carlos? Y sentirte acá.
Creo que son 13.000, ¿no?
13.000 puede ser, sí. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Eduardo. Un abrazo para todos.
Carlos Ares, desde Moscú.